En esta mañana quisiera transmitirles a ustedes algo como iglesia, tanto los que estamos aquí presentes como los que están escuchándonos en esta mañana por algún teléfono, por internet o por alguna pantalla. Quisiera transmitirles algo en esta mañana con la ayuda de Dios. Es una virtud que debe de existir en nuestras vidas. Como ustedes ya lo vieron ahí en la pantalla. ¿Cómo dice ahí? La piedad. Porque eso añade uno a otro. La piedad. Vamos a leer el pasaje en el libro de 1 Timoteo capítulo 6. La piedad. Dice en el versículo 11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Y dice, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Siéntense, hermanos. Temas tan fascinantes dentro de las Escrituras que podríamos compartir. Ya se imaginan ustedes, hermanos, si pudiéramos hablar en esta mañana acerca de lo que es la justicia. Si pudiéramos hablar de lo que es la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre, ya se imaginan, nos llevaría un buen tiempo para explicarlo. Pero para no saturarlos a ustedes en esta mañana de mucha palabra o de muchos aspectos doctrinales, mejor me gustaría que nos enfocáramos sobre un aspecto que la iglesia debe de tener, y lo debemos de plasmarlo con nuestro prójimo, lo debemos de plasmarlo con los demás, y es acerca de lo que es, ¿cómo aparece ahí? ¿La qué? La piedad. La piedad es la misericordia. Bueno, hay principios en la palabra de Dios. Dice, al que mucho se le perdona, mucho ama, dice. Al que mucho se le perdona, mucho agradece. Cuando alguien ha vivido en una cuestión bien difícil y alguien le extiende la mano a uno, ¿cómo queda el corazón de uno, hermanos? Pues agradecido, ¿verdad? Así queda uno. Pues ese agradecimiento o esa gratitud es lo que debemos de tener siempre hacia nuestro Dios. Nunca lo debemos de perder. Porque si lo perdemos, nos podemos convertir en personas ingratos. Nos podemos convertir en personas que se nos olvida de lo que un día recibimos del Señor. Muchos de nosotros, de los que estamos aquí, estábamos hundidos en muchas cosas. Viene el Señor, extendió su mano, nos sacó de ahí. Ahora vivimos bien, ¿sí o no? ¿Cuánto hubiera pagado usted por la paz que tiene ahora? Pero Cristo nos lo ha dado. ¿Cuánto hubiera pagado usted por la alegría que ahora disfruta? Y yo conozco mucha gente que paga un dineral por ser felices, pero la felicidad está en Dios. ¿Cuánto hubiera pagado usted por muchas bendiciones que Dios le ha dado? Eso ha sido precisamente la expresión de Dios, la piedad de Dios para con nuestras vidas. Los que estamos aquí entonces somos los que hemos recibido la misericordia de Dios, la piedad de Dios para nuestra vida. Hemos recibido tanto, tanto. Ahora, la buena pregunta es, ¿y cómo le va a pagar usted a Dios todo lo que ha recibido? Porque ¿qué le podemos darle a Dios? Usted podrá venir y decir, Señor, porque me sanaste mis enfermedades, me voy a sacar la billetera, Señor, aquí van 500 quetzales. Imposible. Señor, por esa paz que me ha dado, Señor, aquí va, no sé. No. Si cuando el Señor habla sobre esto, Él dice, si yo tuviera hambre, dice el Señor, así le tiene que decirle un día a su pueblo en el libro de los Salmos. Si yo tuviera hambre, no te lo pediría a ti, dice el Señor. Y viene el Señor y hace algo, mira hermanos, y dice, mío es el mundo y su plenitud, dice. Mío es el oro y la plata. O sea, venir y decirle al Señor, Señor, aquí te voy a dar un tulingote de oro. Eso no. Entonces todo lo que hemos recibido, todas esas bendiciones que hemos recibido de parte de Dios, no tenemos con qué pagárselo a Dios. Entonces, lo que tenemos que hacer es, debe de existir algo en nuestras vidas. Lo que se le llama la... El título que apareció ahí en las pantallas. Esa expresión entonces de gratitud hacia Dios, lo voy a manifestar y lo voy a practicar con mi prójimo. Lo vamos a practicar entonces con nuestros semejantes. Eso es lo que tiene que darse en nuestra vida. Entonces, el apóstol Pablo, cuando habla a la iglesia, le dice de esta manera: sigue la justicia. O sea, hay que continuar. Hay que perseverar en ello. Que no cometa cosas fuera de la voluntad de Dios. Que no ande haciendo cosas fuera del orden. Esa es justicia. Pero me llama la atención cómo dice aquí sobre esto. Dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad. O sea, hay que seguirlo. Porque podría ser que en un momento u otro alguien dice, bueno, este es un menesteroso, este es un necesitado, pues aquí le va, Señor. En una oportunidad y aquello se desvanece, no. La piedad se manifiesta entonces, hermanos, en aspectos espirituales como en aspectos materiales también. Pero más sería sobre aspectos espirituales. ¿Cuánta gente no existe en el mundo que están esclavizados por el pecado, así como estábamos nosotros? La buena pregunta es, ¿y quién les va a ir a hablar? ¿Verdad? ¿Quién les va a ir a decir que hay una oportunidad? ¿Serán los jueces? ¿Serán los diputados? ¿Serán los que están en puestos en eminencia? Si muchos de ellos viven también en lo mismo, en esclavitudes espirituales. Si muchos de ellos viven también bajo prisiones de las tinieblas. La buena pregunta es, ¿y quién va a tomarse el tiempo para ir a hablarles a los demás? Tenemos que ser nosotros como iglesia, hermanos. Tenemos que ser nosotros los que hemos recibido de parte de Dios esas muchas misericordias, esas bendiciones. Tenemos que decirles a los demás que en Cristo Jesús hay libertad. Que en el Señor hay una oportunidad de ser libre de las esclavitudes del pecado. Entonces, dice que debemos de seguir entonces con la piedad. Me llama la atención cómo describe en el libro de Oseas un aspecto muy bonito acerca de esto. Busquemos en el libro de Oseas capítulo 6. Oseas capítulo 6 versículo 1. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, dice. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará. Oigan esta profecía maravillosa. Nos resucitará. Y viviremos delante de Él. Conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesto su salida. Y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? Pregunta el Señor, ¿verdad? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube en la mañana y como el rocío de la madrugada. ¿Qué dice? Oiga lo que Dios un día le tiene que decir a su pueblo, a Judá y a Efraín. Dice, ¿qué haré a ti, oh Judá? ¿Qué haré a ti, oh Efraín? Porque la piedad de ustedes, les dice, es como la neblina en la mañana. Como que dices un rato nada más y se desvanece, pues. Saben, hermanos, que es más fácil pensar tanto en uno mismo. Pensar en uno, para mí, para mí, para mí. ¿Qué pasaría si aquí un día dijéramos, miren, hermanos, conseguimos esto, lo vamos a regalar a la iglesia? ¿Usted sería de aquellas personas que dejaría que todos agarren y quedarse usted de último? Lo que está metido dentro del corazón del ser humano es que lo mejor sea para uno. Venir y escoger, buscar el primer lugar, buscar que uno sea atendido, buscar que... La piedad es esa expresión, hermanos, en pensar en los demás. Es eso. Y continuamente. No solo en un tiempo, oiga lo que Dios le tiene que decir a su pueblo. La piedad vuestra es como la neblina de la mañana. ¿Se han dado cuenta ustedes cuando hay épocas del año donde por la mañana amanece con niebla? Y conforme va aclarando, empieza a salir el sol, aquello se desvanece. O como el rocío que cae por la noche, que aquello, las hojas, ustedes se han dado cuenta, las hojas de las plantas que están afuera, aquello amanece con una brisita de agua. Empieza a aparecer el viento, empieza a salir el sol, por el calor se desvanece aquello, se acaba. Oigan la comparación que hace el Señor con la piedad que alguien pueda tener, que se desvanece, se acaba. Sí, lo hizo en alguna oportunidad. Sí, lo practicó en alguna oportunidad. La buena pregunta es, ¿hace cuánto que usted no ve la necesidad de su hermano? ¿Hace cuánto que usted no se interesa por ayudar a su hermano? Hermano, ¿hay necesitados dentro de la iglesia? Pues podrá preguntar a alguien. Como alguien me dijo en una oportunidad, me dice, hermano, yo tengo muchas luchas en mi cabeza, tengo tantas cosas, siento que el camino de Dios se me vuelve difícil, viera que no puedo y tengo problemas en mi casa, tengo problemas aquí. Era una vida así tan ensimismada. Nunca se me olvida, para poder sacar de aquella condición en que estaba aquella persona, le dije, hermana, disculpe, ¿usted sabe cómo se llama el pastor de la iglesia filial en Huehuetenango? Le dije. No, me dijo. ¿Sabe usted cuántos programas radiales que la iglesia tiene para infundir el mensaje al mundo? No, me dijo. ¿Sabe usted cuántos hermanos asisten en la iglesia allá en Puerto Barrio? Le dije. No, me dijo. Y traté intencionalmente de llevarlo a un aspecto así, porque pensar tanto en sus luchas, en sus pruebas, en sus problemas, es precisamente egoísmo. Pero traté de sacarlo de una condición, de un ensimismamiento que tenía aquella persona. Traté de llevarlo a otro aspecto, lo que la palabra del Señor nos llama, de que debemos de interesarnos por los demás. Hay leyes tan maravillosas que describe la palabra de Dios, como por ejemplo eso, seguramente si usted lo hace, lo volverá a cosechar, porque dice, todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Dice en el libro de los Salmos, bienaventurado el que piensa en el pobre. Cuando le venga la pobreza, dice algunas versiones, otras versiones dice, en el día malo lo librará Jehová. Cuando le toque que vivir aspectos como esto, seguramente lo que sembró, lo va a cosechar. Tal vez no específicamente donde sembró, o de aquel hermano, o aquella familia. No, no. Sencillamente lo que ha sembrado está ante los ojos del Señor, que es tan justo, que es tan correcto. Seguramente cuando viene la necesidad, usted lo va a cosechar de otro lado. A veces uno cosecha donde uno no se imagina, mire, hermano. Pero ese es el Dios que yo conozco. Que debemos de practicar entonces la piedad. Si lo practicamos, seguramente es algo tan hermoso dentro de la iglesia, dentro de nosotros. Inclusive la palabra del Señor dice: haced bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Familia de la fe se le reconoce a la iglesia, ¿no? Pero dice, debemos de hacer bien a todos, ¿verdad? Las personas o nuestros vecinos o nuestros familiares nos deben de conocer como personas muy generosos. No tanto como la expresión que dicen en el mundo, codo, ¿eh? No, no, no. Nos deben de conocer como personas que sabemos dar, que somos capaces de abrir nuestro corazón y compartir con los demás. Así tiene que ser. Entonces dice: haced bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Dentro de la iglesia hay etapas que algunas veces se vive donde surgen las necesidades. Si usted es de aquellos cristianos, de aquellos hermanos que practica la piedad, seguramente se va a dar cuenta dónde está la necesidad. Inmediatamente abre su corazón para poder apoyar a la necesidad de otro. Lo más probable es que vaya a venir y vaya a acercarse a las autoridades de la iglesia y vaya a decir: mire, hermano, yo me he dado cuenta que aquel hermano tiene necesidad y aquí estoy, ¿en qué puedo ayudarle? O aquí está esto para que se ayude. Se da cuenta, abre los ojos, ve la necesidad de los demás. Pero como también puede suceder, alguien que puede hacer algo, puede dar algo, pero para sacar provecho, ¿no? Tipo político, ¿eh? Da una bolsa de no sé qué, pero ahí me da su voto usted. Le hace un favor, pero ahí se recuerda cuando... O sea, tratar de sacar provecho. Así vino un día alguien dentro de la iglesia. Dijo: mire, aquí traigo... Y trajo ahí un montón de cosas. Pero díganle que va de parte mío y va para fulano de tal, fulano de tal. Entonces, nunca se me olvida. Dijimos: así no se hacen las cosas aquí dentro de la iglesia. Aquí hay un cuerpo de diaconado que canaliza las ayudas a los hermanos, a los demás, porque así dice, así enseña la palabra de Dios, que lo que hace tu mano derecha, que no lo sepa tu mano izquierda, dice, así enseña la palabra de Dios. Entonces, esa virtud o ese aspecto que lo debemos de vivir de una manera tan especial, dice aquí: ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como la nube de la mañana y como el rocío de la madrugada, que se desvanece. La buena pregunta es: ¿hace cuánto que usted dejó de ver la necesidad de otro? ¿Y por qué dejó de ver la necesidad de otro? ¿Y qué pasó? Pero si usted me dice: hermano, yo veo la necesidad de otro y ayudo, gloria a Dios, siga en eso. Hay que seguir ejercitándose en eso. Dios le tiene que reprochar un día a su pueblo. Le dice aquí: la piedad vuestra es como el rocío, como la neblina de la mañana, que se desvanece. O sea, son de aquellas personas que por una época pues hicieron alguna obra por ahí, pero de ahí se les olvidó. No. La iglesia debe de tener un ejercitamiento, como lo vamos a leer en este pasaje aquí en el libro de 1 Timoteo capítulo 6, capítulo 3, capítulo 6, versículo 3, dice: Si alguno enseña otra cosa y no se conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas, de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemia, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¿Qué es eso de, que toman la piedad como fuente de ganancia? Aquellas personas que predican la palabra de Dios, pero cobran, ¿no? Que van a dar un concierto, pero cobran. Eso no es de Dios, pues. Que vienen y hacen tantas cosas, pero lo que tiene que haber es plata. Lo que tiene que haber es dinero de por medio. No, pues eso no es. Dice, apártate de los tales, dice. Pero gran ganancia es la piedad y acompañada de contentamiento. Oiga lo que dice. O sea, acompañado de gratitud, pues. Lo que uno hace por el bienestar de otro, lo hace uno por gratitud. Porque uno sabe lo que ha recibido de parte de Dios. Dice, acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo. Y sin duda, ¿qué dice aquí? Alguien podría decir, el día que yo me muera, por favor, me pongan mis joyas, pongan mis cosas más preciosas, póngamelos ahí. ¿De qué le va a servir eso, güey? Aquello se termina, se queda todo ahí en el cementerio. Ahí se acaba. ¿Verdad? Pero si se practicó entonces la piedad, un día el Señor Jesús, cuando se hace el juicio en el cielo, viene el Señor y dice, venid bendito de mi Padre, dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo, estuve en la cárcel y venisteis a mí. Por eso, hermanos, de que les hice mención de un principio, la piedad, la iglesia lo debe de practicarlo mucho. Por ejemplo, eso del evangelizar a otros. Sinceramente, la iglesia, toda la iglesia debería de evangelizar. Todos. Algunas veces da pena cuando hacemos evangelismo a nivel masivo de la iglesia, algunos empiezan a poner excusas, venir y decir, es que tengo un trabajo que hacer en la oficina, es que tengo un trabajo que hacer en la cocina, es que tengo un trabajito que hacer no sé qué, es que tengo que... La piedad se debe de practicarlo, de venir y ver la necesidad de otro, de extender la mano, que pueda salirse de donde está. La iglesia debe, lo único que le podría impedir a usted no salir a evangelizar sería esto, que no esté bautizado. Eso podría ser lo único. Pero de ahí, hay una libertad para poder salir a evangelizar, venir a extender la mano a otro. Porque saben ustedes que eso en aquel día va a ser contado delante de Dios. Estuve en la cárcel y viniste a mí a visitarme. Fui forastero, me recogiste. Tuve hambre. O sea, esa expresión, hermano, de piedad que debemos demostrar. Tanto aspectos espirituales como aspectos materiales. Porque no podemos separarlo. Tiene que ir ligado, pues. La iglesia debe ser un pueblo que anuncia, anunciadora de Sion, dice, o sea, que habla, que dice, que cuenta del poder de Dios, que le puede decir a los demás que en Cristo Jesús hay libertad. Entonces dice aquí, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazos y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Oiga lo que dice aquí. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Eso de querer más y más y más y más. Para mí, para mí, para mí, para mis hijos, para mis nietos, para mí y para mí. Tanto, tanto en uno mismo, como dice, más solo Mazadón, ¿no? No hay que pensar en los demás, ¿verdad? Si usted tiene un poquito más, debe de preguntarle, Señor, ¿y por qué me dices un poquito más, Señor? ¿Por qué me diste la oportunidad de un poquito más, Señor? ¿Con quién hay que compartir, Señor? No debe ser nuestra actitud como aquel hombre. Dice que produjo mucho su cosecha ese año. Dijo, ¿qué haré? Porque ya no tengo dónde guardar, dónde embodegar mis productos, mis cosechas. ¿Qué voy a hacer? Ah, ya sé, dijo. Voy a derribar y las haré mayores y amontonaré y diré a mi alma, alma mía, reposa, come y bebe porque tienes muchos bienes para muchos años. O sea, Dios le dio, pero nunca se puso a pensar que Dios le dio para compartir con los demás. Pues que esa era la mentalidad de Dios, ¿no? Le dio más para poder compartir. Hay otro aspecto muy bonito sobre esto. Nunca debe de dar uno lo que le sobra. ¿Ya? Porque es fácil también venir y dar lo que le sobra a uno. Por ejemplo, ah, eso ya no lo voy a usar, esto ya no sirve, esto ya no sirve. Ah, agarrarlo y llevarlo a la iglesia. No, hombre. No, malísimo eso, no es así. Cuando usted piensa en dar algo, dé lo mejor. ¿Verdad? Que pueda sentirse bien los demás. Dé lo mejor, no tanto lo que le sobra, no tanto lo que ya no le sirva, sino que dé lo que sí le va a servir a otro, ¿verdad? Porque así debe ser. Entonces, hay otro aspecto, por ejemplo, en el libro de 2 de Pedro, capítulo 1, la carta que escribió el apóstol Pedro a la iglesia, capítulo 1, versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia, ¿qué dice? Y oigan lo que dice, piedad. Y a la piedad, ¿qué dice que se le debe añadir? Ese afecto fraternal, o sea, ese amor que debe de haber entre hermanos, dentro de nosotros, ese afecto fraternal, fraterno. Por eso dice que la piedad no debe ser un título nada más en la vida de uno, sino que debe de manifestarse entre el afecto fraternal, ¿verdad? La manifestación de mi expresión, lo que les dije en un principio, mi gratitud a Dios lo voy a manifestar en bienestar de los demás, ¿verdad? Cuando usted se desvela por otro, cuando usted aparta un tiempo para otro, cuando usted de lo que tiene toma y le da para la necesidad de otro, miren, delante de Dios eso tiene mucho valor. Entonces dice que debemos de añadir a la piedad afecto fraternal. O sea, lo que vamos a hacer por los demás debe de ser con mucho amor. Y oigan lo que dice otro aspecto muy bonito. Dice aquí, en el libro de 1 Timoteo capítulo 4, versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas y profanas y de viejas, ejercítate. ¿Qué dice ahí? Eso de ejercitarse uno para la piedad es tan importante, hermanos. Por ejemplo, aprovechando, quiero comentarles que platicando con el consejo pastoral, hemos pensado establecer dentro de la iglesia dos días tan especiales. Y esto sería bueno que lo tomáramos en cuenta. Y le hemos puesto el día del acopio. Así le hemos puesto a el día del acopio. ¿Qué es eso, el día del acopio? Es juntar. Acopio es juntar. Hemos pensado un espacio allá por la puerta que está hasta allá atrás, un espacio donde se está preparando, se está arreglando precisamente para poder recibir las cosas que ustedes puedan traer o van a aparecer en los pizarrones ahí, que dentro de pocos días esto, porque lo vamos a llevar a la práctica. Y hemos pensado precisamente en el día 16 de cada mes o en el día primero de cada mes, de los dos días. ¿Por qué hemos pensado en el 16? Volviendo a lo mismo que les decía, que uno no debe dar lo que le sobra, porque si pensamos en el día 14, pues tal vez ya está uno ajustado y ya no me sobró nada. No se trata de dar lo que le sobra, sino que regularmente en el país se paga a mediados de mes y al final de mes. Así es que la invitación va para toda la iglesia, donde debemos de participar, debemos de practicar esta obra tan especial, inclusive con los niños, ¿verdad? Con los niños, con los adolescentes que aún no manejan efectivo, que no se les da plata a los pequeños, pero sí se les puede decir, bueno, hijo, por decirles algo, vas a llevar estas 5 libras o 2 libras de azúcar o de arroz, vas a llevarlo porque se va a compartir con los demás. Entonces le hemos puesto el día del acopio, el 16 y el primero de cada mes, donde van a haber 2 diáconos o subdiáconos, van a estar recibiendo lo que ustedes vayan a traer. No con la intención de que los pastores tengan buenas despensas. Bendito sea Dios, hermanos, que en este lugar ustedes están conscientes, ustedes están bien enterados que trabajamos, todos trabajamos. Inclusive Dios nos ha dado la dicha, trabajamos, todavía compartimos con otros. De verdad. Esa es una bendición tan grande que tiene la iglesia, avivando la fe, que ni un pastor puede venir y decir, bueno, necesito unos 5,000 quetzales porque necesito que ir a hacer mi buena despensa con mi familia. No, gracias a Dios, no. No. Así es que lo que ustedes puedan traer, lo que ustedes puedan juntar ese día de acopio, ahí sí que debemos de practicar eso como iglesia. Inclusive, ¿no se imaginan ustedes? Hay hermanos que gusto me dio un día, fíjense que estaba en un lugar. Una hermana muy, muy, muy entusiasta, la hermana llegó y me dice que Dios le bendiga, hermano, y aquí estoy, vengo a escuchar la palabra de Dios, me dijo. Y me dice, ala, no se imagina, me dijo, qué difícil me fue conseguir para mi pasaje venir a la iglesia, me dijo, porque si había recorrido una buena distancia, me fue bien difícil conseguir para mi pasaje, me dijo. Y yo le hice la pregunta, ¿y cómo se va a regresar? Le dije yo. Perdóneme, dijo, la confianza que le tengo. Aquí le vengo a pedir para mi pasaje, me dijo. ¡Hala! Mire, aquello, no se imaginan ustedes, a mí me alegró tanto, tanto ir, que le digo, hermana, le di un abrazo, gracias por esa confianza. Le dije, escuche la palabra de Dios y regrese en paz y puede tener para venir 1, 2 y 3 veces más, le dije. O sea, sale por eso, qué agradable ver que haya una confianza, pues, entre hermanos, ¿verdad? Que haya entre nosotros. Pero la buena pregunta es, ¿si usted alcanza a ver también la necesidad de otros? Si lo alcanza, siga ejercitándose, hermano. Siga ejercitándose porque ese es bueno delante de Dios. Ese es agradable. Por eso dice, ejercítate para la piedad. O sea, debe de haber eso dentro de la iglesia. Vamos a llevarlos entonces a un aspecto así, parte de eso. Y no solo eso, pues es una expresión, pero hay también muchos valores, como por ejemplo hemos pensado que el lugar que tenemos allá donde se reciben las enseñanzas, los que comienzan dentro de la iglesia, que se le llama ágape de recepción, hemos pensado que pueda ocuparse también para que la iglesia pueda venir a orar. Tal vez dentro de la nave es un poco difícil, inclusive en el mezanini ha sido un poco difícil. ¿Por qué razón? Porque de plano los hermanos que tocan instrumentos o los que manejan las consolas tienen que venir a ensayar, tienen que venir a preparar para poder tener listos los equipos para la iglesia. Y aquí en la nave, pues los hermanos tienen que preparar las cámaras para poder transmitir el mensaje a otros lugares que muchos hermanos lo esperan con tanta necesidad. Pero entonces el ágape de recepción se va a utilizar precisamente para que muchos de ustedes puedan venir a orar, hermanos. Enseñen a sus hijos a orar. Tráiganlos. Enseñen a sus... Oren juntos como familia. Vengan temprano. No sea usted de aquellos hermanos que llega, pero en carreras a la iglesia. No, no, no. Nunca se me olvida que allá en la zona 1, cuando estábamos, había alguien que daba un ágape. Y todos nosotros esperando que nos dieran el ágape. Ay, llegaba corriendo a última hora. No, no, todo esto va para todos los que ministran dentro de la iglesia. Los que tienen privilegios, los que presiden, los que dan enseñanzas. Nunca debemos de llegar a última hora en carrera a saber qué, a ver cómo llegamos. No, hombre, no, no. Está invitado. Venga a orar. ¿Verdad? Ese espacio, así es que los encargados del diaconado, por favor, busquen un lugar para, busquen el espacio para que sea lugar privado ahí para que los hermanos oren a Dios. No se imaginan ustedes, hermanos, yo he disfrutado, bendito sea Dios, en ese aspecto, cuando comienza el culto, no está uno en esas carreras, en esas presiones, no, le da uno la alabanza a Dios con libertad porque la oración lo acerca a uno a Dios de una manera tan especial, hermano. Va, pero ese no es el tema, sale por lo que les venía diciendo. Entonces vamos a tener dentro de la iglesia ese espacio que se le llama día del acopio, el 16 y el primero de cada mes. Se ha pensado entonces en esos primeros días porque para que usted no dé lo que le sobra, no. Cuando Dios pensó en ayudarnos, en sacarnos del fango donde estábamos, pensó en su Hijo, en su primogénito, hermano. Pensó en lo mejor. Pensó darnos esa salvación y lo mejor. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos que trabajar. Entonces dice, desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. En la Biblia más antigua dice para nada es provechoso, ¿verdad? Pero en esta dice para poco es provechoso. O sea, el ejercicio físico, ¿sabe qué es lo que hace? Por ejemplo, ¿se han dado cuenta ustedes aquellas personas que no caminan? Que están acostumbrados o no a caminar, por tales por cuestiones de trabajo, o permanecen sin caminar mucho. Póngalo a caminar 5 kilómetros, al día siguiente no se levanta, porque está acostumbrado. Entonces, pero aquellas personas que caminan continuamente, y no hay problema, puede caminar 5, 6 kilómetros, hasta 10 kilómetros, que no hay problema, está ejercitado. Pues ese ejemplo es lo que el apóstol Pablo está tomando para la iglesia, que debemos de ejercitarnos para la piedad. Regularmente cuando se habla de algún aporte, la gente como que les duele. Allá por donde vivimos, un día pidieron una contribución porque estaban trabajando, estaban reparando algunas cuestiones, pidieron una contribución. Yo miraba a la gente que venía y decía, ¿y para qué lo van a usar? ¿En dónde lo van a usar? ¿Y cuánto les va a costar? Y que no sé qué, y que no sé cuánto. Y una de, vino y no se preocupe, aquí está, ve. Apareció otro hermano de la iglesia, viene y dice, aquí está lo, mi aporte, y está también para aquella persona que no tiene. Y dije, oh, qué bonito, qué agradable. Pues sí, realmente cuando se habla acerca de lo que es el bolsillo de las personas, ah, ya se imaginan ustedes. La gente alega por un quetzal. Una vez le digo a mi esposa, cuando vas al mercado, deja de estar regateando con la gente. Sí, ¿me lo da o no me lo da? Si no me lo da, no hombre, bájale 5 lempiras más. No, hombre, no debe usted demostrar una actitud así. Debe de aprender a ser una persona no agarrado, sino que una persona generoso. Extienda la mano hacia la necesidad de otro. Entonces, regularmente cuando se piensa en el bolsillo, yo he visto personas alegarse con las autoridades en las calles porque les ponen una multa. ¡Ja! Alegan, pero si cometió el error, si cometió la infracción, ahora pague, pues. ¿Quién no comete errores? ¿Quién no comete una infracción? Yo lo he cometido. En una oportunidad iba con una cuestión de una luz no bien reparada y viene el señor agente, me puso. Y bueno, está bien, voy a pagar la multa. Ahí estamos, va. Pero mejoraré. Pero regularmente, hermanos, cuando se habla de aspecto de dinero, como que eso choca, eso existe algo dentro del espíritu de las personas que quieren más y más y más. No, hombre, dice que nosotros debemos de ejercitarnos para la piedad, ¿verdad? Ejercitémonos para la piedad. Ejercítese para el bienestar de otros. Algunas veces cuando aparecen hermanos y dicen, hermanos, mire, aquí va una contribución, ha pasado eso. Y yo me he dado cuenta que la pintura de la iglesia está bien deteriorada. Aquí va un aporte, mire, pinten la iglesia. ¡Hala, qué alegre! A veces cuando hay hermanos dicen, mire, aquí va un aporte, reparen tal cosa, y qué alegre. Porque abren su corazón para las necesidades. Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y de la venidera. Dice, ¿qué quiere decir eso? O sea, usted viene, se ejercita para la piedad, dice que tiene provecho en esta vida. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Hay leyes tan perfectas de parte de Dios como la que les mencioné. Dice que el que da, le será dado, ¿verdad? Pero hay quienes, dice el proverbio, hay quienes que retienen más de lo justo. Hay quienes que acaparan más de lo justo. Y dice la palabra del Señor, y vienen a pobreza, dice. Algunas veces cuando llega a cuestiones bien difíciles, mejor pregúntese usted, hágase el examen, ¿por qué le está llegando? ¿No será que Dios le está enseñando a que debe de pensar en la necesidad de los demás? Pero dice, todo lo que uno siembra, ¿qué dice? Eso cosecha, seguro, usted siembra para el bienestar de otros, usted siembra para pensando en la necesidad de otros, seguramente el día que usted lo necesita o el día que yo lo necesite, seguramente alguien más pensará en uno. Pues la buena pregunta es, ¿y por qué pensó en uno? Lo que pasa es que es Dios quien le puso ese pensamiento, ¿no? Así es como juegan las leyes divinas, ¿va? Así es como Dios es tan perfecto en lo que hace. Así es que, hermanos, este tema que he compartido en esta mañana, que le llamamos la piedad, la iglesia lo debe de practicar. Es un tema tan práctico dentro de la iglesia, dentro del evangelio. Debemos de ayudarnos unos a otros para que no haya necesidades dentro de la iglesia. Gracias por haber venido en esta mañana a escuchar lo que la palabra del Señor nos enseña. Y espero que en cada uno de ustedes, hermanos, Dios haya dejado alguna reflexión de lo que hemos oído hoy.